Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Fin de semana, a la vista lo tenemos ahí ya, viernes 6 de la tarde y 7 minutos. Y los hombres y mujeres del tiempo nos dicen que van a subir las temperaturas, que vamos a llegar a los 37, 38 grados. ¿Esto qué significa? Que el riesgo de que perdamos líquido y que perdamos sales, pues es muy alto. Y más si hacemos ejercicio, si paseamos, si caminamos. ¿A dónde quiero llegar? A que tenemos que evitar la deshidratación. Es decir, que tenemos que consumir líquido, unos 3 litros de líquido al día. Habéis visto que he dicho líquido, no he dicho solamente agua, porque cuando hablamos de 3 litros, 2 litros y medio, 3 litros de líquido al día, estamos hablando de agua, obviamente. Sabéis que con unos 8, 10, 12 vasos de agua hemos conseguido esta cantidad de líquido, pero tenemos que sumar la leche que tomamos en el café, por ejemplo, o ese vaso de leche que nos tomamos, o el caldo que nos podemos tomar, en este caso a lo mejor una sopa fría, el gazpacho, que está muy rico y además nos aporta sales y minerales, el zumo que tomamos, el refresco que también nos podemos tomar, la cerveza sin alcohol que también nos podemos tomar, y hoy hablaremos de la cerveza sin alcohol. Por lo tanto, recomendación, hidratarnos bien. Cuando comenzamos a tener sed, significa que ya tenemos algo de deshidratación, por lo tanto, bebamos a lo largo del día para que no se encienda esa alarma naranja, esa alarma roja que es la sed, y por lo tanto estar bien hidratados. Recomendación, y de forma especial para los mayores y también para los más pequeños. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Yo a toda la lista de líquidos que has dado para que nos mantengamos bien hidratados, quiero sumar dos frutas que son prácticamente agua, que son la sandía y el melón, que son las golosinas. Y
muy bien, choca esos cinco. Venga, María. Perfecto. Es verdad,
son las dos golosinas que tenemos en verano, que ya están en todos los supermercados, en todas las fruterías. Yo ya he tenido el gusto de comer sandía y ya están buenas, se pueden comer y bueno, que se anime la gente.
La sandía, el 90% es agua, y el melón un poquito menos, en torno al 75-80% de agua. Por lo tanto, buena forma también de hidratarnos.
Bueno, donde digo sandía, digo melón, pues toda la fruta de verano con la que contamos también, ahora, que es muy acuosa y que está buenísima.
Sin duda. Pues venga, si te parece, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa ya de esta tarde, de viernes. Lo primero, dando a todos aquellos que nos estáis escuchando nuestro número de teléfono, 91-512-8400. Tenéis que marcarlo si nos queréis hacer cualquier pregunta o cualquier sugerencia. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Hoy se celebra el 15º Congreso Nacional de Matronas y vamos a hablar de las estrategias para aliviar las molestias de la maternidad.
Y es que la maternidad es una etapa maravillosa para la mujer, pero también es complicada, especialmente en esos últimos meses de embarazo, durante el parto y también en los primeros meses tras ese momento de dar a luz. Para asesorar y ayudar a las madres en todo está la figura de la matrona. Hoy, como dice el doctor, se celebran su 15º Congreso.
Y vamos a hablar, os lo decía al comienzo, vamos a hablar de la cerveza. De la cerveza sin alcohol, porque parece ser que tiene efectos beneficiosos sobre la leche materna.
La explicación es muy sencilla. La cerveza sin alcohol es buena para el lactante porque tiene antioxidantes. Al ser ingerida pasan a la madre y cuando ésta da el pecho a su hijo, pues pasan al niño y lo protegen, entre otras cosas, de las enfermedades cardiovasculares.
Y vamos a hablar de un virus. Vamos a hablar del virus respiratorio sincitial, que afecta sobre todo a lactantes y que puede incluso complicarse dando neumonías.
8 de cada 10 niños de 2 añitos de edad se han visto afectados por este virus. En principio, pues no tiene por qué ir más allá de lo que sería una gripe o un resfriado. Pero claro, existe una población de riesgo en la que ese virus respiratorio sincitial puede tener mayores complicaciones.
Y vamos a hablar de la incontinencia urinaria.
Si tenemos este problema, que no es una enfermedad como tal, solamente es que la musculatura de nuestra vejiga se ha debilitado, pues nuestra vida cotidiana se va a ver afectada por esas pérdidas de orina. Si además nos disponemos a viajar, que ya estamos de las vacaciones, por cierto, están muy cerquita, bueno, pues si vamos a viajar, un motivo de más que tenemos para tener en cuenta una serie de recomendaciones que nos harán más fácil ese desplazamiento. Esta tarde las vamos a dar aquí en Salud al Día.
Como veis, son muchos los argumentos que tenemos para el día de hoy, para este 22 de junio del año 2012 y el 731 programas de Salud al Día. Recibí los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
aumentar el espacio entre letras mejora la capacidad de lectura en disléxicos? Aquellas personas que padecen dislexia y dejan un espacio entre las letras mejoran la velocidad y capacidad de lectura, según un estudio de la Universidad de Padua, Italia. Para aquellos que desconocen lo que es la dislexia, recordar que este trastorno se caracteriza por una dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta y complica, por tanto, la acción de leer. En dicho trabajo, en el que participaron 90 niños disléxicos entre 8 y 14 años, se les obligaba a leer una serie de frases con espacios distintos entre caracteres. Los resultados revelaron que el aumentar este espacio se mejoraba la precisión y la velocidad de lectura en más del 20%, lo que supone más o menos a 0,3 sílabas por segundo. Es pronto para sacar conclusiones rápidas, pero vemos cómo aumentando el espacio entre letras se podría reducir este problema. Además, aseguran que la lectura diaria en estas personas es fundamental para mejorar la dislexia.
saludaldia@ondamadrid.es. 91 512 8400.
Abrimos la consulta, podéis quedaros con nosotros y vamos a hablar, el primer tema de hoy, vamos a hablar de las estrategias para aliviar las molestias que tiene la madre durante el embarazo y después del parto.
Bien conocen las embarazadas el papel tan importante que tienen las matronas. Son las personas que no se separan de la mujer que está a punto de dar a luz. Están con ellas para recomendarlas aquellos métodos que les faciliten el parto. Estamos hablando de cómo se ha de respirar y cómo ha de empujar la mujer para que el parto sea más fácil para la futura madre. Dan consejos también para prevenir el dolor de espalda tras el nacimiento del bebé. Aconsejan los mejores métodos para recuperar la musculatura tras el parto y facilitan la lactancia a aquellas mujeres que optan por esta opción. Es una figura indispensable tanto durante el embarazo como en el momento del nacimiento. Se encargan de controlar los latidos del corazón de la madre y del hijo y del proceso de dilatación. Ofrecen una atención y asistencia personalizadas para cada mujer, apostando por métodos naturales siempre que sea posible para dar a luz. Gracias a su preparación pueden asistir perfectamente el parto. Lógicamente, si hablamos de uno con complicaciones, será fundamental ya la presencia de un médico.
Vamos Vamos a hablar y vamos a tocar este tema, como bien ha anunciado ya María, ha hecho su entradilla. Un tema que yo creo que es muy, muy importante, porque son muchas las mujeres que tienen problemas durante el embarazo y también, como no, una vez que se ha producido ya el parto. Y vamos a hablar con Pilar Medina Adán, que es matrona de atención primaria. Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Vamos a tocar, yo creo que un tema muy interesante, como son los trastornos, ¿no?, que pueden sufrir o que puede sufrir la mujer durante el embarazo y después del parto. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes que puede tener la mujer en el tercer trimestre de embarazo y ya en el posparto?
Pues bueno, principalmente todos los cambios están relacionados por ese aumento de las hormonas que tiene lugar en el embarazo, y según va pasando el mismo, pues en el último trimestre, lógicamente esa sobrecarga que supone el niño que llega al final del embarazo a pesar unos 3 kilos, el líquido amniótico que llega a ser como de 1 litro aproximadamente, la placenta que también pesa, todo eso hace que se sobrecargue mucho pues todos los aparatos de la mujer, tanto el cardiovascular como el respiratorio, como el circulatorio y el locomotor, por supuesto, puesto que es el que tiene que llevar toda esa sobrecarga del peso aumentado. Entonces, bueno, pues la mujer va haciendo una serie de modificaciones en su organismo, especialmente para ir adaptándose a ese peso que tiene que ir llevando en la espalda. Y bueno, pues a veces aparecen bastantes molestias lumbares que, bueno, pues quizás sea lo más frecuente que se suelen quejar las mujeres en la consulta de atención primaria cuando acuden a nosotras.
Y hablando del dolor de espalda, ¿qué es lo que puede hacer la mujer embarazada para evitar que aparezca este dolor de espalda?
Pues bueno, fundamentalmente, siempre que vienen a la consulta con nosotras, pues es importante hacer esa historia clínica inicial para valorar cuáles son sus hábitos dietéticos, actividad física, si actividad laboral y si tiene antecedentes de lumbalgias previas. Todo esto nos hace ver realmente de qué punto partimos y, por ejemplo, si aquella mujer en el primer trimestre ya nos está diciendo que tiene molestias en la lumbar, es un alto predictor de que va a tener dolores en el tercer trimestre. Estamos hablando que la prevalencia de lo que es el dolor lumbar en la embarazada es un 50% de las mujeres, y entonces es muy importante pues desarrollar este tipo de estrategias como cambios en su postura, el ir adquiriendo hábitos de ejercicio, les enseñamos ejercicios específicos para sobrecargar esa zona, para descargar, perdón, esa zona, y además ir quitando contracturas y fortaleciendo los músculos que se empiezan a estar debilitados. Es importante también el uso de dispositivos como son la faja preparto, que solemos recomendarlo pues que lo vayan utilizando pues en el pic, empiezan las molestias como en las 24 semanas de gestación, y bueno, pues es una faja que sujetaría la parte anterior del abdomen y la parte posterior, que es en la zona lumbar. Entonces, bueno, pues sobre todo en los momentos en los que van a andar y se notan que están muy sobrecargadas, y es un buen momento para utilizar. Y cuando tienen dolor, pues la aplicación de calor con fajas lumbares, pues también es muy recomendable, y refieren que están muy aliviadas cuando utilizan esto.
También otra musculatura que, digamos, se ve afectada es la musculatura pelviana, ¿no?, que además esto puede generar problemas incluso luego de incontinencia. ¿Cómo se puede fortalecer la musculatura pelviana?
Pues siempre hablamos de los ejercicios del suelo pélvico. Exacto. Los ejercicios de Kegel, que consistirían en hacer una contracción, por ejemplo, siempre no hay que hacerlos cuando la mujer está haciendo pipí, pero siempre para que lo localicen, pues siempre decimos, imagínate que estás en el servicio haciendo pipí, pues intenta contraer esos músculos. Esos son los que intervienen en el embarazo con el peso del útero, como estábamos hablando, pues empuja toda esa musculatura y las mujeres pueden presentar pues algún problema de incontinencia posparto, que todo se recuperaría con la realización de estos ejercicios, y entonces se insiste que lo hagan durante el embarazo, en el posparto y para el resto de la vida. Esto no es exclusivo para las mujeres embarazadas, sino que es importante que se trabaje. No deja de ser otro músculo como otro cualquiera del organismo. Entonces, hacer todas las contracciones, que recuerden, el problema de estos ejercicios es que se olvidan. Entonces, bueno, pues a veces hasta que no aparece algún problemilla, pues la mujer como que lo deja un poco aparcado. Entonces sería la contracción contracción y la relajación el doble de tiempo que ha hecho esa contracción. ¿Y cuántas veces? Pues solemos recomendar 30, 40, 50 veces, pues que voy en el autobús, que estoy lavándome los dientes, cosas cotidianas que hacemos en el día a día que se podrían ir aplicando para hacer esa contracción de los musculatura pélvica.
Y también es importante el cuidado de la mama, ¿no? Sobre todo cuando la madre le da el pecho al bebé, ¿no?
Pues sí, los primeros días justo posparto es un momento bastante delicado para la mamá, pues porque hay muchos cambios físicos, el parto ha tenido lugar, pues o bien un parto vaginal o un parto por cesárea, y bueno, pues se tienen que recuperar unos cambios emocionales también, que esa bajada brusca hormonal que tiene lugar a los dos días, y se junta con la aparición de lo que llamamos la subida de la leche, que se produce más o menos a los dos o tres días. Entonces, en ese momento, lo que hay una regurgitación mamaria, el pecho se inflama muchísimo, y a veces, pues bueno, lo que se trata para quitar esas molestias es que ese bebé se enganche, empiece a succionar y progresivamente vaya vaciando el pecho, pero claro, hay veces que es tanta la tensión entre los conductos que impide esa salida de la leche, y entonces, bueno, pues lo que se recomienda siempre es colocación de calor en la zona de la mama para pues que esos conductos vasodilaten y poco a poco vaya fluyendo la leche, que a veces lo hace de una manera espontánea, el bebé va mamando, y como hay veces hay un exceso de leche en esos primeros días porque se está reajustando, pues justo después que el bebé termine de mamar, se recomendaría a la aplicación de frío en la zona. Y así progresivamente hasta que, bueno, pues se regula esa producción. Luego también se podría utilizar en casos de mastitis. Mastitis sería un poco la inflamación de lo que es el pecho, inflamación e infección, entonces siempre se recomienda calor para ayudar a vaciar ese conducto que se ha quedado obstruido, y después que el bebé ha mamado, se han hecho la extracción a través de un dispositivo de leche, un sacaleches, pues aplicación de frío. Y con eso, en muchas ocasiones, se evita la utilización de otra medicación externa, pues tal que sean antibióticos o antiinflamatorios, que bueno, pues que se podrían utilizar, pero preferiblemente, pues si lo conseguimos con estas medidas locales, pues muchísimo mejor también.
¿Y existe alguna herramienta, algún tipo de aparato que pueda utilizar la madre para prevenir o aliviar las molestias?
Las molestias referentes un poco en general,
sí,
en el posparto, ¿no?
Por ejemplo, una mujer ha tenido una episiotomía, y le han tenido que dar puntos, la herida, cómo tratar, cómo cuidar esa herida. ¿Se puede hacer algo?
Pues en principio lo que es una zona que, a pesar de en el lugar que está, la mujer se encuentra molesta, cicatriza bastante bien, pero se necesitan unas condiciones mínimas de higiene, en el que, bueno, pues con dos veces al día que la mujer realice su higiene con un jabón de pH neutro, un buen aclarado y un buen secado, sería suficiente, e insistir que a lo largo del día haga un cambio frecuente de compresas. Las compresas de este periodo son específicas, de algodón o de celulosa, y bueno, no el exceso de lavado hace que cicatrice antes, porque entonces aumenta esa humedad y eso es lo que puede producir un retraso de la cicatrización. Sí, es una zona que la verdad que cicatriza bastante bien, pero bueno, pues teniendo en cuenta esos cuidados de atención, de limpia y seca como toda herida, pues al quinto o sexto día la de las mujeres pues refieren una mejoría.
Uh-huh. Y las matronas cumplís una función fundamental, ¿no? Estáis al lado primero de la mujer embarazada y después atendiendo al parto muchas veces y después,
claro,
del parto, ¿no? Estáis al lado, ¿no?, de la,
sí,
mujer siempre, ¿no? Cumplís una función,
sí,
fundamental, ¿no?
Pues en principio sí, porque en realidad, hombre, conocemos todo lo que ocurre en su embarazo, todo lo que es fisiológico, todo lo que es patológico, pero sí que quizás nos centramos en ese día cotidiano y esas molestias que son las que les van a interferir en su día a día. Entonces, bueno, pues comienza su embarazo, las consultas de atención primaria son llevadas conjuntamente entre los ginecólogos y las matronas, y la primera persona a la que acuden, pues somos las matronas. Entonces empezamos con lo que hablábamos con esa historia clínica inicial y, bueno, pues a empezar a dar esas pautas. ¿Y qué es lo que debo comer y cómo debo dormir? dormir, puedo mantener relaciones, cómo me puedo mover, puedo coger peso, en mi trabajo me cambian. Quiero decir, todas esas cosas las hacemos en esa primera visita y a lo largo del embarazo pues nos vemos 4 o 5 veces en consulta y, por supuesto, los cursos de educación maternal, en lo que, bueno, pues ya nos centramos en todo lo que es la educación maternal y paternal, de lo que es el parto, qué ocurre, el cuidado del bebé, lactancia. Bueno, pues más centrados ya, último trimestre en el que se acerca ese momento de maternidad y el posparto, pues bueno, ahí estamos para un poco solucionar esos problemas que surgen además en cuestión de horas. Yo me he ido a mi casa a los 2 días y a las 4 horas he tenido la subida de la leche y el bebé se enganchaba estupendamente en el hospital y ahora de repente no se engancha. Entonces saben que siempre pueden acudir a nosotras, claro. Porque saben que las vamos a atender y a intentar buscar la solución más adecuada para ellas.
Pues Pilar Medina Adán, matrona de atención primaria, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós.
De la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Bueno, tenemos que cuidar nuestra piel de los rayos ultravioleta todo el año. Pero cierto es que cuando llega la etapa del calorcito, de la buena temperatura, nos vamos quitando ropa. Aparecen nuestros brazos, aparecen más las piernas, aparece más sol en la cara y tenemos que proteger más nuestra piel para evitar los problemas de las radiaciones ultravioleta A y B. Y nuestro redactor, Borja Martín, muy preocupado por estos asuntos y eso será también, nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer para fotoprotegernos.
Llegan las vacaciones, el buen tiempo, la playa, la piscina. Y lo venimos diciendo desde hace días, hay que protegerse contra los rayos de sol. Durante estos días se está celebrando la 17ª campaña escolar de fotoprotección, con el objetivo principal de concienciar a los más pequeños. Ellos son los que más quemaduras sufren y los que más problemas pueden llegar a padecer, así que estad muy atentos.
Este año celebramos la 17ª edición de la campaña Fotoprotégete Bien, que tiene como objetivo formar a escolares de entre 5 y 11 años sobre buenos hábitos en fotoprotección, entendiendo que la fotoprotección siempre es importante, pero especialmente en las edades tempranas, es decir, el asumir y adoptar hábitos saludables de fotoprotección que nos va a permitir, bueno, pues tener una piel sana en el futuro y evitar sobre todo la incidencia del cáncer de piel.
Nos lo cuenta Carlos Ordaz. Es director de Marketing España de ISDIN y responsable de la campaña escolar de fotoprotección. Hay que protegerse durante todo el año, no solo en verano, incluso cuando el cielo está nublado. Aplicarse la crema media hora antes de la exposición al sol, repetir este gesto cada 2 horas y el uso de la gorra son algunos de los consejos de estas campañas.
Y fotoprotector durante todo el año, ¿no? Porque pensamos muchas veces que la fotoprotección solo es de aplicación en verano, pero hay que tener en cuenta que cualquier actividad que desarrollemos al aire libre estamos expuestos a la radiación ultravioleta. Por tanto, la utilización de fotoprotector a diario, un fotoprotector con una serie de pautas, como pueden ser la aplicación media hora antes de la exposición, por lo tanto antes de salir de casa, y la reaplicación cada 2 horas es especialmente relevante. Y además, pues una serie de consejos básicos como, y sobre todo en verano, la utilización de una gorra para la protección, una camiseta de media manga y hidratarse con frecuencia, además de, sobre todo, pues estar cerca de sombras o de elementos, digamos, de protección.
Y algo muy importante que la gente no tiene muy claro es saber qué es el factor de protección. Si nuestra piel es de tonos claros, hay que utilizar un número alto para evitar quemarnos. Por el contrario, si somos más morenos de piel, se debe utilizar un factor más bajo. Hay que echarse crema siempre, aunque ya estemos morenos.
Factor de protección solar, un número que está claramente identificado en el envase, y es un número que básicamente lo que está indicando es el tiempo que yo tardaría adicionalmente por la aplicación de fotoprotector, el tiempo que yo tardaría en quemarme. Es decir, si no me aplico el fotoprotector, tardo 10 minutos en quemarme, un fotoprotector 50 más me estaría dando 50 veces la fotoprotección, es decir, tardaría 50 veces más.
Otra cuestión importante de la que muchos padres reniegan es el uso por parte de los niños de gafas de sol. Se recomienda el uso de gafas de sol, eso es. Al fin y al cabo, ellos también deben proteger sus ojos de las radiaciones solares.
Los niños tienen que utilizar gafas de sol y la verdad es que es algo que recientemente, bueno, no sé, es algo bastante habitual en los últimos tiempos, ¿no? Yo, la verdad es que si uno se pasa por la calle, sobre todo en verano, cada vez sea más sorpresa de que los niños cada vez llevan más gafas de sol, ¿no? Ya vemos que al final es un órgano como otro cualquiera y la incidencia del sol también afecta, digamos, a los ojos, ¿no? Y por lo tanto es un elemento especialmente también relevante de protección.
La intención de todo esto es tener unos conocimientos claros sobre la fotoprotección. De esta manera evitaremos el temido cáncer de piel. Nuestra piel tiene memoria y cuando nos quemamos se queda marcado. Por eso debemos tener mucho cuidado.
Toda la radiación ultravioleta que vayamos recibiendo a lo largo de los años, esto es acumulativo. ¿Qué significa? Que alguien puede pensar que, bueno, pues oye, yo me quemé un día, me quemé 3 días, pero no pasa nada. Bueno, pues al final esa radiación permanece en la piel y esto a lo largo de los años puede provocar pues un cáncer de piel.
Y para terminar, ahí va el consejo final del especialista. Él, más que nadie, sabe que al sol le debemos tener un respeto.
Pues yo diría que primero que pensemos primero que la fotoprotección es importante y es importante durante todo el año. El mito de que solo nos protejamos en verano, pues yo creo que esto ya está pasado, ¿no? Es decir, somos, por todos los ejemplos que tenemos, somos conscientes y además conscientes de la importancia de fotoprotegerse en cualquier momento del año, siempre que estamos en actividad al aire libre. La importancia también de visitar como mínimo una vez al año el dermatólogo.
La exposición al sol es una actividad que nos gusta a casi todos, pero que si no tomamos una serie de precauciones podemos llegar a convertirla en un problema.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para evitar engordar, lo más recomendable es hacer 5 comidas al día, sin saltarse ninguna y sin picar entre horas. Pero en caso de que nos entre hambre, es mejor una pieza de fruta que un snack dulce. Igual de importante que esto, es que durmamos las suficientes horas y que nuestro sueño sea de calidad. En caso contrario, aumentará una hormona, la grelina, que reduce la quema de calorías y aumenta el apetito. Además, si no dormimos lo suficiente, estaremos cansados y sin ganas de hacer ejercicio.
Y ahora vamos a hablar de los virus, pero vamos a hablar de un virus en concreto. Vamos a hablar del virus respiratorio sincitial,
más conocido como el virus de los bebés, porque es el mayor agente infeccioso entre los recién nacidos, especialmente si tienen menos de 2 años. En este grupo, los que mayor riesgo tienen son los prematuros, los niños con cardiopatías congénitas, los que tienen síndrome de Down o los que presentan enfermedad pulmonar crónica. En nuestro país, son un 60% de los pequeños los que ya han desarrollado esta enfermedad al cumplir el año de vida. Con el doble de edad a los 2 añitos, la tasa se eleva hasta el 80%. Afortunadamente, aproximadamente solo 2 de cada 100 necesitan ser hospitalizados a consecuencia de este virus, cuyos síntomas son fiebre, obstrucción nasal, tos y dificultad para respirar. El virus respiratorio sincitial es estacional y su tasa de mayor incidencia está entre los meses de diciembre y febrero, época que coincide con las temperaturas más bajas. Se transmite fácilmente de una persona a otra por contacto directo o al tocar un objeto infectado. Por ello, para prevenirlo, lo mejor es mantener una estricta higiene tanto en nuestras manos como en los utensilios que utilizamos y que están en contacto directo con los niños.
Y para hablar de este asunto, de este tema, vamos a entablar conversación con el doctor Antonio Losada, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Muy buenas tardes, doctor Losada.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar del virus respiratorio sincitial, pero yo creo que para centrar bien a todos los amigos de Salud al Día, ¿nos podría decir qué son los virus?
Bueno, pues los virus hasta hace muy poco era la partícula más pequeña que se conocía capaz de reproducirse y de transmitir enfermedades. Luego se descubrió una partícula más pequeña que son los priones, pero que tiene unas características especiales. Uh-huh. Es una partícula proteica que pasa todos los filtros y que necesita un ser vivo para reproducirse y tener vida propia. Es decir, no tienen vida por sí mismos, pero sí infectando a las personas. Por eso la capacidad que tienen de producir enfermedades.
Bueno, y una vez que sabemos lo que son los virus, le tengo que preguntar qué tipo de virus es el virus respiratorio sincitial.
Bueno, pues es un virus RNA que, como han dicho en la introducción, muy bien dicho, es un virus estacional que afecta fundamentalmente en el periodo de invierno, empieza más o menos en el mes de octubre o noviembre y termina en marzo o en abril, depende un poquito de las zonas y también del año, no todos los años empieza y termina en el mismo periodo de tiempo, que afecta a toda la población, pero que es especialmente peligrosa en los niños pequeños, menores de un añito, y fundamentalmente en los recién nacidos prematuros.
¿Y por qué, y vamos a utilizar una expresión, por qué se ceba este virus en los más pequeños?
Por las características anatómicas del recién nacido. El recién nacido, el pulmón todavía no ha tenido las características de adulto y entonces tiene unos bronquiolos muchísimo más pequeños y en cuanto a que produce edema, produce mucha obstrucción y además produce mucho moco que ayuda a la obstrucción y a la dificultad respiratoria. Por eso es mucho más grave en el recién nacido porque su aparato respiratorio y su sistema inmunológico no ha acabado de madurar y el virus pues se lleva más en esta edad. Todos pasamos infecciones de virus respiratorio a lo largo de nuestra vida. Lo que pasa es que en un adulto habitualmente puede ser un catarro más o menos malo, con más o menos fiebre, más o menos complejo, pero que es muy frecuente. Es decir, que no es que sea especialmente del niño, sino que en ellos tiene especial virulencia por sus características.
Y es un virus, bueno, porque a los padres, por ejemplo, les preocupa mucho que el bebé tenga fiebre. ¿Suele dar fiebre este virus?
Sí, puede dar perfectamente fiebre, sí.
Uh-huh. Bueno, ya nos ha explicado usted la sintomatología que presenta los bebés, ¿no?, que están infectados por el virus respiratorio sincitial, pero el médico, ¿de qué armas se vale para poder llegar al diagnóstico de que la infección que está teniendo el bebé es por este tipo de virus?
Bueno, la primera es la clínica, es decir, la clínica es muy típica, por ejemplo, en el recién nacido más pequeñito, de menos de un mes, a veces lo que dejan es de respirar, las apneas, igual que en el prematuro. En los niños más mayores se empiezan con coriza, tos y posteriormente dificultad respiratoria, y luego existen test de laboratorio, test rápidos y específicos que nos permiten decir que ese tipo de infección respiratoria está producido por el virus respiratorio sincitial. Porque si no por la clínica, puede ser indistinguible en ocasiones de otros virus que producen la misma clínica.
Claro. Y una vez que ya hemos detectado y sabemos que se trata de una infección por virus respiratorio sincitial, ¿qué tratamiento tenemos para ser efectivos contra este virus?
Fundamentalmente los cuidados generales. Es decir, uh-huh. Hacer una buena aspiración de la nariz, que tener una buena fisioterapia respiratoria. Y luego, en los casos más graves, bueno, una buena hidratación, adrenalina, se puede poner adrenalina inhalada, suero fisiológico inhalado, y en otras ocasiones, aunque ya se utiliza muy poco, salbutamol inhalado. Uh-huh. Es un virus que tiene sus días, no tiene un tratamiento específico contra el virus, sino contra la sintomatología. Nosotros uh-huh. no podemos tratar el virus, sino que estamos tratando, como en la gripe, los síntomas que nos da.
A veces se complica, ¿no? Y aparecen cuadros como neumonías que requieren el ingreso del bebé en un centro hospitalario.
Sí, a veces puede ser tan grave como necesitar ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Ventilación mecánica a veces produce neumonías bilaterales y en alguna ocasión, gracias a Dios, en pocas, puede llegar a la muerte del recién nacido, del niño. Pero gracias a Dios esto son muy pocas veces. Habitualmente cursa como una infección más o menos grave, en la mayoría una infección menor que necesita pues unos cuidados especiales de este tipo y que se curan en una semanita más o menos.
¿Y hay alguna forma de prevenir este tipo de infección?
Bueno, la forma de prevenir la más importante es la profilaxis primaria, es decir, no acercar al niño a personas que tengan síntomas catarrales o que tengan fiebre. Si los padres son los que lo tienen, se tienen que poner una mascarilla, lavarse muy bien las manos, tener mucho cuidado con los objetos. Y lo que sí existe es para los recién nacidos prematuros o con ciertas situaciones especiales como las cardiopatías, una profilaxis, es decir, una medicación que se pone en el periodo de máxima actividad del virus para intentar prevenir que el niño coja esa infección o si la coge tenga menor intensidad.
Y no tenemos vacuna, ¿verdad? No existe una vacuna.
En este momento no.
¿Se está trabajando en la búsqueda de la vacuna?
Sí, sí se está trabajando, pero es complicado por el tipo de virus que tiene. Es muy complicado.
Por lo tanto,
pero estoy convencido que en unos años podremos disponer de ello.
Sí, por lo tanto lo que tenemos que hacer son todas las medidas preventivas que usted nos ha planteado, doctor Losada, ¿no?
Yo creo que es lo más importante, los niños menores de un año, porque todos nos vamos a infectar a los dos años prácticamente el 100% de los niños a tener infección por virus respiratorio, pero niños sobre todo menores de un año, no acercarlos a zonas donde hay personas enfermas, a zonas con aglomeraciones de personas, porque las posibilidades de contagio son enormes. Una persona estornuda con virus respiratorio esencial, eso queda en el aire o en formites, y aunque nosotros pasemos un tiempo después, nos podemos contaminar.
Pues doctor Antonio Losada, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Toca hablar de incontinencia urinaria. Y en verano, a veces, seguro, hay que tener incluso más cuidado, más precaución cuando se tiene esta incontinencia urinaria.
Una persona con un problema de incontinencia urinaria es aquella que tiene pérdidas de orina involuntariamente. Además, siente la necesidad repentina de ir al baño, pero no es capaz de retener el pis, pudiéndose producir esos escapes si estornuda, se ríe o realiza algún tipo de esfuerzo o ejercicio físico. Es un problema que reduce la calidad de vida del paciente de cara a su higiene y también en sus relaciones sociales y su actividad cotidiana. Desde luego que si sufrimos incontinencia urinaria, hemos de acudir al médico, romper el tabú de que es algo normal y de que como le ha pasado a otras mujeres, y digo mujeres porque es más común entre nosotras que entre los hombres, debemos de conformarnos. Nada de eso. Se puede tratar y se puede curar. Si estamos en este proceso, pero todavía seguimos teniendo escapes y vamos a salir de vacaciones, hay una serie de consejos que podemos poner en práctica para hacer el viaje más cómodo. Por ejemplo, si vamos a comenzar el desplazamiento, es mejor que durante las 2 horas previas no ingiramos líquidos. Durante el trayecto tampoco deberíamos beber nada, especialmente bebidas frías. Y si es posible, tendríamos que planificar las paradas.
Y vamos a hablar con el doctor Pedro Tormo, portavoz del Observatorio Nacional de la Incontinencia. Muy buenas tardes, doctor Tormo.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin hablarnos? Pero bueno, aquí de nuevo
siempre
nos...
Siempre
es un placer, exactamente. Bueno, vamos a hablar de la incontinencia urinaria, un problema serio, un problema que afecta mucho más a la mujer que al hombre, sin duda. Y lo primero que tenemos que decir de forma clara es que la incontinencia urinaria, con todos los avances que se han producido en los últimos años, tiene tratamientos muy efectivos, ¿no?
Bueno, es que la terapia ha pasado de no tratarse, básicamente, el paciente, de creer que la circunstancia era normal, como una consecuencia posparto o como una consecuencia de la edad, a considerarla prácticamente como enfermedad, como así lo considera la OMS. Y las medidas oportunas han pasado desde los ejercicios elementales de recomposición del suelo pélvico hasta la moderna electroestimulación, hasta los conos vaginales, pasando por absolutamente la medicación específica al respecto, más los absorbentes de última generación que permiten que no se produzca olor urinario, que son a la medida, que son ajustables. Es decir, hay un sinfín de posibilidades de terapia en función de en qué momento nos encontramos con esa incontinencia y en qué fase y qué grado tenemos.
Por lo tanto, ya ha quedado muy claro que hay que consultar siempre al médico, al especialista, no olvidarnos, decir, bueno, esto como lo padeció, lo sufrió mi madre, lo sufrió mi abuela, yo no tengo por qué consultar porque esto es una cosa normal de la edad. Ese tema ya lo tenemos que quitar del medio, ¿no?
Clarísimamente. Y además, cuanto antes lo hagamos, mejor, porque el tiempo va en nuestra contra.
Y llega una época como es esta, la de verano, vacaciones, hay mujeres que están con su incontinencia urinaria y eso para ellas es un problema. ¿Se puede tomar alguna medida en estas épocas de verano para que el trastorno se alivie o sea menor?
Bueno, en la presentación, en el principio del tema, se ha hablado de dimensionar en los viajes y dimensionar en determinado tipo de circunstancias la ingesta de líquidos. Eso es una realidad. Nosotros deberíamos intentar tener lo que se llama un diario miccional. Es decir, tanto en verano como en invierno, pero específicamente en verano por el tema de ingesta de bebidas frías, por tema de piscinas, por tema de viajes, por tema de viajes en avión, por tema de acompañar a otras personas a determinado tipo de lugares, si nosotros aplicamos un diario miccional que consistiría en que reglamentariamente, con o sin ganas, intentáramos orinar cada 4 horas, eso educa progresiva y paulatinamente a nuestra vejiga y favorece que nosotros no desarrollemos la incontinencia en un mayor grado, incluso regresemos en el grado que tenemos. La precaución de las bebidas frías, yo hago mucho hincapié en todo tipo de difusión en este sentido, en no beber nunca directamente del envase. La bebida directamente del envase tiene un inconveniente que sacia nuestra sed, es muy agradable, el hecho de abrir la anilla de la lata ya predispone a que nuestra sed aumente, pero el hecho de beber directamente del envase hace que el líquido frío caiga todavía más a plomo sobre el aparato digestivo y la sensación de tener que ir inmediatamente al baño es una realidad. Si el paciente además o la persona tiene incontinencia, eso aumenta. Los cafés con hielo, que son muy recomendables como energizantes, los granizados, que son muy recomendables para quitar la sed, y en general las bebidas con hielo picado, no son muy aconsejables para la persona que tiene incontinencia. La dimensión de las paradas en los viajes, como previamente se había comentado, sí, es absolutamente perentoria. Y el absorbente idóneo para la persona que claramente ya tiene instaurado el padecimiento, Hay que tener en cuenta que los hay ahora mismo con un núcleo extraordinario de recepción de líquidos dentro del propio absorbente, incluso con cinturón ajustable. Para las criaturas, en las piscinas hay unos absorbentes magníficos. Eso hay que tener en cuenta, que ese tipo de incontinencia es una incontinencia por no desarrollo todavía de, claro, de la sensibilización del sistema nervioso vesical. Es decir, que hay un conjunto de medidas absolutamente extraordinarias. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de los pacientes que toman diuréticos. Claro. Los pacientes que toman diuréticos deben intentar o anticipar o retrasar la toma del diurético en función de la actividad que tengan que realizar, siempre que eso sea posible, claro, naturalmente.
Lógico, claro, porque estamos hablando además de esta época de verano, donde las temperaturas son muy altas, donde el riesgo de deshidratación también es alto.
Es evidente.
Y si encima hacemos una restricción del consumo hídrico, pues bueno, podemos tener serios problemas, ¿no?
Está claro. En ningún caso debemos hacer restricción hídrica.
Claro, claro.
En ningún caso.
Esto es muy importante que lo comente doctor Tormo, porque la persona que tiene incontinencia urinaria dice, bueno, yo no bebo.
Claro, es que eso lo pone en práctica mucha gente, especialmente de edad avanzada, que dice, ¿qué es lo que hago para no levantarme por la noche? Pues 2 horas antes de irme a la cama, no bebo. Bueno, no me ha dado resultado. Lo anticipo a 4 horas. Me sigue sin dar resultado. Desde las 6 de la tarde, no bebo. Y sigo levantándome a orinar. Al final, muchos de ellos pasan un verdadero calvario porque desde la hora de la comida no beben hasta que se levantan por la mañana siguiente o a la mañana siguiente, y eso puede incidir en otra serie de problemas. Perfectamente el profesional que tengo al otro lado del teléfono sabe que el nivel de urea en sangre va a subir, sabe que hay determinado tipo de factores hipertensivos que no son en absoluto satisfactorios fomentarlos, y naturalmente favoreceríamos la deshidratación, porque las pérdidas no solamente van por la orina, sabemos perfectamente que van por sudor y por heces.
Por lo tanto, doctor Tormo, lo que está muy claro es que, y lo ha dejado usted al principio, es que la incontinencia urinaria, sea del tipo que sea, tiene tratamiento, que lo que hay que hacer es acudir al especialista para que ponga ese tratamiento, y si no es así, bueno, pues seguir las medidas que usted nos ha planteado, ¿no?
Efectivamente, porque la amplia gama de medidas es enorme. Tenemos desde fármacos específicos, ejercicios concretos, cirugía, electroestimulación, láser, conos vaginales, bolas chinas, absorbentes, lo que usted quiera.
Pues doctor Pedro Tormo, portavoz del Observatorio Nacional de la Incontinencia, es un placer
igualmente
haberle tenido aquí con nosotros en Salud al Día, y es un muy positivo este reencuentro, doctor.
Muy
Tormo,
bien,
muchas
un
gracias
muy fuerte.
Y muy buenas tardes. Hasta
igualmente.
Luego.
Adiós. Dios, adiós.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
La mejor forma de adelgazar es llevando una buena dieta. No podemos plantearnos hacer una para momentos puntuales, como es el caso de la operación bikini. Los expertos recomiendan que la alimentación sana sea un aprendizaje y que suponga un cambio en nuestro estilo de vida. De esta forma, no se recuperarán los hábitos que nos han llevado a engordar y evitaremos coger peso. Además de adelgazar y no recuperar lo perdido, nuestro cuerpo nos lo agradecerá.
Y ahora vamos con un tema curioso e interesante, porque vamos a hablar del efecto de la cerveza sin alcohol sobre la leche materna.
Según nos dicen los investigadores, que de este tema saben, por cierto, bastante, la cerveza sin alcohol es beneficiosa para la madre que está dando el pecho a su hijo, porque hace que aumente en un 30% la cantidad antioxidante de la leche materna, precisamente porque esta bebida es rica en antioxidantes. Así nos lo hace saber el estudio Efectos de la cerveza sin alcohol sobre la leche materna. El beneficio para los hijos es que reduce el riesgo de que sufran enfermedades cardiovasculares gracias a esos antioxidantes, los que anulan los efectos de los radicales libres en las células y pueden también ayudar a prevenir algunos tipos de tumores y de enfermedades neurológicas. Pero no es la única propiedad de esta bebida. Tiene hasta 2.000 compuestos diferentes, como por ejemplo el ácido fólico o las vitaminas del grupo B, y es la alternativa más saludable para aquellas que quieran disfrutar del sabor de la cerveza. Pero por buena que sea, durante la lactancia también es recomendable que la madre tome frutas y verduras frescas y que lleve una dieta sana y equilibrada.
Y vamos a hablar con la doctora Pilar Codoñer, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Doctor Peset de Valencia y coautora de la investigación que ha estado comentando María Pérez. Muy buenas tardes, doctora Codoñer.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del efecto beneficioso de la cerveza sin alcohol sobre la leche materna. ¿Cómo se ha hecho este trabajo, este estudio?
Bueno, este estudio lo que hicimos fue en un grupo de madres que eran sanas y que habían dado bebés a luz, bebés a término, pues suplementamos su dieta con cerveza sin alcohol durante 30 días. Uh-huh. Y las comparamos con un grupo de madres de características muy similares, pero que no habían suplementado su dieta con cerveza sin alcohol. Entonces estudiamos la leche al principio, al inicio de la lactancia, es decir, en la primera leche que da la mujer, que se llama calostro, y comparamos la situación de esa leche en el calostro y en la leche madura. Y también hicimos el estudio en la sangre de la madre, tanto al principio, nada más haber dado a luz, y a los 30 días. Y lo que observamos fue que las madres que habían suplementado su dieta con cerveza sin alcohol, pues la leche de ellas presentaba una mayor capacidad antioxidante, es decir, les ofrecíamos un alimento con más defensas al recién nacido, y además en el plasma de las madres, en la sangre de las madres, también había menos riesgo de oxidación en las mujeres que habían sido suplementadas con la cerveza. Es decir, que en general observamos unos efectos positivos, tanto en la leche de la madre como en la propia madre, de haber suplementado su dieta con cerveza sin alcohol.
Claro, cerveza sin alcohol, que es lo importante y que es lo que tenemos que recalcar, cerveza sin alcohol. En el trabajo, en el estudio, ¿se hablaba o se habla de la cantidad que aconsejable?
Bueno, nosotros lo que vimos fue dos botellines al día, es decir, dimos 660 mililitros, un botellín por la mañana y un botellín por la tarde. Pensamos que era una cantidad que era suficientemente grande para poder observar efectos, pero también que no era una cantidad excesiva que la mujer no fuera adecuado para que se la tomara. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues hicimos el estudio con esa cantidad.
Claro, y además estamos rehidratando a la persona, a la mujer en este caso, ¿no? Y es una buena forma de rehidratarse, no solamente con el agua, es una buena alternativa, ¿no?
Claro, es que la cerveza, aparte de tener los antioxidantes, que nosotros era lo que perseguíamos, pues la cerveza contiene una cantidad importante de vitaminas, por ejemplo, ácido fólico, y desde luego, evidentemente, hidrata. Es una bebida muy hidratante.
Lo que está muy claro es que el consumo de alcohol durante el embarazo y después del embarazo no está muy recomendado, aunque últimamente ha salido algún estudio que hablaba que un poquito de alcohol podría llegar incluso a ser beneficioso, pero mejor sin alcohol, ¿no?
Hombre, nosotros preferimos, a la luz de los conocimientos actuales, como todo en medicina, pues puede variar, pero a la luz de los conocimientos actuales, evidentemente el alcohol no es más que un tóxico. Uh-huh. Y entonces no creemos que sea lo adecuado, sobre todo para un recién nacido al principio de su vida, que está muy maduro, que tiene que luchar con muchas cosas, precisamente imponerle un tóxico extra, ¿eh? O sea que, por supuesto, que nosotros recomendamos que sea sin alcohol.
Además, le damos una alternativa a la mujer que está en el posparto, ¿no? Que, en fin, fantástico, ¿no? Para poder incluso alternar, ¿no? De eso no solamente con agua, ¿no? De tal o con algún refresco, sino con una cerveza sin alcohol fría, ¿no?
Exactamente, que sea un poquito más agradable.
Sin duda.
El poder ir, salir con los amigos y tomarse una cerveza que sea sin alcohol y que disfrute. Claro.
Sin duda. Pues muchísimas gracias, doctora Pilar Codoñer, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Doctor Peset de Valencia y coautora de esta investigación, por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Además está muy bien consumir cervezas sin alcohol, María, es una buena forma de rehidratarnos y hoy viernes, por ejemplo, que mucha gente coge el coche, bueno, lo podemos coger sin ningún tipo de problema si consumimos productos sin alcohol, ¿no?
Pues sí, porque una tarde de viernes, cuando la gente ya ha salido de su trabajo, oye, pues qué mejor opción que ir igual a una terracita de estas que
claro
hay
que sí.
tan maravillosas en Madrid y tomarnos una cervecita, si luego vamos a coger el coche.
En Madrid y en muchas localidades y pueblos de la Comunidad de Madrid donde nos están escuchando, que hay una terracita maravillosa.
Y que además el tiempo acompaña. Eso sí, vamos a procurar ponernos a la sombra, especialmente estos días, que parece que el sol va a volver a apretarnos.
Bueno, María, que tengas buen fin de semana. Muy buenas tardes.
Fin de semana. Volvemos el lunes.
Claro que sí, volvemos el lunes y también saludamos a los amigos que nos escuchan de 1 a 2 de la madrugada. Recibir también los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Los de Salud al Día, volvemos el lunes. Hasta luego, amigos.